De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Esta es la tercera hora que realizamos desde el Metro de Madrid. Estamos en la estación de Moncloa. Gracias a todos los que hacen posible este sonido. Ángel Silgo, Pedro Sánchez Noriega, gracias también a Jorge Gutiérrez, Marta Zúñiga y, cómo no, también decir la seguridad la pone Walter Ruiz, que, cómo no, agradecer aquí a todos y a todo el equipo de Madrid Directo que hoy realicemos este programa desde el metro. Yo creía que iba a ser imposible que saliera el sonido, estamos muy abajo. Bueno, pues no, ya ven ustedes qué maravilla. Así que lo primero y antes de nada, al invitado que tenemos, que es un invitado muy especial, le vamos a poner un sonido. Me va a ayudar Luis Gutiérrez Serantes. Don Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Claro, yo estoy en un sitio encantado, pero el sonido no puede ser otro. Mira, mira, qué sonido.
Ya verás.
A ver si lo encuentro. Mira, ahí está.
Ahí está. Y está llegando un convoy.
Claro, llega, claro, y luego sale. Claro, porque todo lo que llega luego tiene que salir.
Eso
claro.
Es.
Pues estamos en el metro, es el sonido de un convoy, claro. Como tiene que ser, ¿no?
Bueno,
a la estación, sí, sí.
Bueno, pues vayamos a alguna efeméride de esas que te
pues
gustan,
mira,
con
claro,
sonido.
Claro que sí, y así daba la noticia, por ejemplo, de la inauguración del tramo Argüelles-Moncloa, el noticiero Nodo, en el año 1963.
A ver, ¿cómo suena?
La nueva prolongación del Metropolitano de Madrid, de Argüelles a Moncloa, es inaugurada oficialmente por el ministro de Obras Públicas.
Por favor, la voz de Nodo.
Tiene un andén de 90 metros capaz para trenes de 6 coches y está dotada de amplios servicios y accesos por la calle Isaac Peral.
¿6 coches? Bueno, yo creo que todo esto se ha quedado muy pequeñito.
Claro, pero es año 1963. España estaba avanzando ya, claro
¿ya?
que sí. Y ahí teníamos esos convoys maravillosos. Y eso que hacía que la gente fuera de un lado al otro de la ciudad, un medio de transporte maravilloso. No era caro, era barato, era un lujo montar en el metro. El underground de Madrid,
que
¿no?
tenía cuántas estaciones.
Uy, la tira.
No ¿cuántas eran la tira? A ver.
Muchas, muchísimas estaciones, pero mira...
Por ejemplo, cuatro.
No, pero eso es muy divertido, te voy a contar, porque los viajeros de cuatro estaciones del metro de Madrid, en la actualidad, como es Ópera, Sevilla, Tribunal y Cuatro Caminos, pueden disfrutar de música clásica,
amigo,
zarzuela, revista musical y ópera española, esperando la llegada del tren.
A ver, ¿qué nos podemos encontrar? O sea que se puede escuchar música clásica como esta de Boccherini.
De Boccherini, sí.
Bueno,
la música nocturna, ¿no?, en las calles de Madrid. Esto me parece un lujo auténtico. El que la gente dentro del metro pueda adquirir cultura, música, se puede relajar, se puede tranquilizar, puede aprender grandes autores, españoles y no españoles. A mí me parece una idea genial el poder escuchar música en los andenes y el poder escuchar música en estas cuatro estaciones. Me parece una
pues
idea fantástica.
Así recibimos, con el sonido de un convoy entrando en la estación de Moncloa con Boccherini de fondo, recibimos al consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, don Jorge Rodrigo Domínguez. ¿Qué tal, consejero?
Muy buenas tardes, Nieves. Estoy encantado de estar aquí contigo, la verdad.
Y yo, estamos... nos ha visto la cara de felicidad.
Estoy feliz, ¿eh? Y más aquí en metro, directamente, aquí en un vestíbulo de metro que nos puede ver todo el mundo y ver las posibilidades que tiene el suburbano en Madrid, que funciona estupendamente. Muchísimas gracias por tu invitación, Nieves.
Bueno, al revés. Y de aquel 1963, bueno, podemos hacer mucha historia y la vamos a hacer en esta hora. Pero, ¿cuántas? Es que yo no sé si tenemos contado el número de estaciones, el número de trabajadores. Sé que más de 7.000, ¿no?
Exacto, más de 7.000 empleados públicos. que se dedican día a día a intentar que todo salga bien, el mantenimiento, la conservación de toda la red ferroviaria de Metro de Madrid. Y la verdad que siempre que tengo la oportunidad de hablar del personal de Metro, siempre manifestar como presidente de Metro mi agradecimiento personal por el gran trabajo y la estupenda labor que realizan día a día.
Bueno, yo creo que le estaba saludando el conductor de...
¿Tú crees?
Yo creo que sí, porque se estaba haciendo notar.
Seguro,
como
seguro.
Como diciendo, les estamos escuchando, bueno, pues aquí sí, estamos. Sí. Bueno, ¿qué objetivos se han marcado?
Pues mira, antes también me preguntabas, Nieves, cómo funcionaba el Metro de Madrid y cómo habíamos evolucionado durante tantos años hasta el día de hoy. Actualmente tenemos 12 líneas y que dan cobertura a 12 municipios de la región de Madrid, con 302 estaciones, 294 kilómetros de metro, y esos 294 kilómetros de metro, lo que vamos a hacer en la presente legislatura por parte del gobierno regional es ampliar el número de kilómetros de nuestra red de Metro de Madrid. Por eso tenemos intención, Nieves, de trabajar y continuar trabajando, construyendo números de metro, y en este caso vamos a realizar, estamos realizando ya la ampliación de la línea 3 de metro, la línea 11, la línea 5, y nuestro mayor hito para esta legislatura es ampliar el número de kilómetros, como digo, terminando con el inicio de la futura línea de metro de Madrid Nuevo Norte.
Bueno, la verdad que hoy está muy solicitado, consejero. Yo no sé, enseguida vamos a entrar de lleno en temas que a veces trascienden más allá de la Comunidad de Madrid, pero también usted ha mencionado la línea 11, y la línea 11 hoy ha sido también protagonista porque los, vamos a decir, los ciudadanos que viven en torno a Arganzuela, pues han visto que las máquinas empezaban pues a talar árboles y no estaban conformes, pero también ha habido la apertura de una oficina, vamos a decirlo así. Cuénteme cómo va a ser todo este proceso y cómo se les va a explicar a los ciudadanos lo que va a hacer Metro.
Claro, por parte de Metro de Madrid y a través de la propia consejería, a través de la Dirección General de Infraestructuras, hemos continuado las obras de ampliación de la línea 11, en este caso, que va a unir Plaza Elíptica con Conde Casal. Por lo tanto, vamos a tener una serie de estaciones de metro, entre ellas la de Comillas, que solicitaron los vecinos y que se va a construir durante esta presente legislatura, y otra en Madrid Río, que es un poco, Nieves, a la que tú haces referencia, que algunos vecinos pues han considerado que a lo mejor se estaba afectando a un gran número de arbolado. Yo creo que al final la ampliación de la línea 11 por parte del gobierno regional es una nueva infraestructura que va a mejorar el transporte público, sobre todo va a mejorar el medio ambiente, dando la posibilidad a que tengamos menos coches privados en la superficie y sobre todo trabajando todos juntos, intentando que esa ampliación nueva de metro mejore la calidad de vida de los madrileños, de toda la región, y sobre todo mejore al mismo tiempo las infraestructuras de nuestro transporte público. Es una red que va a unir la ampliación de la línea 11, que va a unir el norte y el sur de la región de Madrid, en este caso del mapa de Metro de Madrid, y lo que vamos a intentar por todos los medios es, a través de esta nueva infraestructura, redistribuir el tráfico de viajeros, por decirlo de alguna manera, y sobre todo quitar parte del gran número de viajeros que diariamente utilizan la línea 6, la que todos conocemos como la circular, dar la posibilidad de distribuir ese número de viajeros. Es cierto que cada vez que en la ciudad de Madrid se hace una gran infraestructura, pues todo lleva un coste en todos los sentidos. Por eso intentamos mantener una fluida comunicación con los vecinos y con los madrileños, para que sepan qué es lo que el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Infraestructuras, está realizando. Por eso hoy hemos inaugurado en el Parque de Comillas una oficina de atención al ciudadano, donde se van a poder tramitar todo tipo de gestiones en relación con la ampliación de la línea 11. Y al mismo tiempo, en cuanto al número de árboles que se van a ver afectados, por parte del Gobierno regional hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que se vean el menor número de árboles afectados en la construcción de esta nueva infraestructura. En el proyecto original, en principio, se iban a ver afectados 1.027 árboles, y actualmente vamos a apear solamente 523, que yo creo que es un buen número, teniendo en cuenta que es una infraestructura muy amplia, de cerca de 9 kilómetros, y es cierto que esos árboles se van a ver afectados. Pero sí que es verdad que posteriormente, cuando termine la ejecución y pongamos en funcionamiento esta infraestructura, vamos a tener una repoblación muy importante del arbolado de las zonas afectadas.
¿Cuánto
y
se
creo,
va a repoblar? ¿Lo saben?
Pues en total, en torno a toda la obra, en general, toda la obra, en torno, creo calcular, si no recuerdo mal, tampoco quiero, unos 14.000 árboles. Por lo tanto, yo creo que es una infraestructura importante que va a mejorar la vida de los madrileños y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo todos juntos con el fin de intentar, durante el tiempo que va a durar esta infraestructura, las obras de la infraestructura, intentar por todos los medios pues tener un poquito de paciencia. Y yo, como consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, hoy que comienza esa ampliación, sí que me gustaría pedir disculpas a todos los vecinos que se van a ver afectados por estas obras, pero si queremos vivir en una ciudad que sea moderna, que sea vanguardista y sobre todo que tenga el mejor transporte público como es el metro, tenemos todos que sufrir un poquito a este respecto.
Consejero, aprovechando que está usted aquí, hábleme de la línea 3, porque creo que se va a poder llegar desde el centro, o sea, desde la Puerta del Sol a Getafe.
Así
es. En 30 minutos.
En 30 minutitos. Bueno, la ampliación de la línea 3 de metro va a unir la estación de Villaverde Alto, en el municipio de Madrid, con la estación del Casar en Getafe. Es una infraestructura que comenzaron las obras el año pasado, en febrero del ejercicio 2022, y la previsión que tenemos desde el Gobierno regional es que las obras terminen antes del verano del 2024, del año que viene, y después del verano, después de las pruebas, podamos poner en funcionamiento dicha infraestructura. Como te digo, por ejemplo, va a afectar a cerca de 47.000 vecinos que viven en el municipio de Villaverde Alto, y luego también se van a ver beneficiados más de 1 millón de personas que viven en diferentes municipios del sur de nuestra comunidad, como es Leganés, Móstoles, Alcorcón, y se van a poder beneficiar de esta nueva infraestructura. Para ello, el Gobierno regional está realizando una inversión de 92 millones de euros. La obra va a muy buen ritmo, Nieves, y prácticamente tenemos ya ejecutado el 50% de dicha infraestructura.
¿Va a haber más inversión en metro o esta va a ser la gran inversión de cara al 2024?
Bueno, vamos a iniciar también, en principio, la ampliación de la línea 5 para unir la estación de Alameda Osuna con la T1, T2 y T3, con lo que es Barajas, y al mismo tiempo, como hemos hablado antes, directamente la ampliación de la línea 11, que es una infraestructura, como digo, que va a unir el norte y el sur del mapa de metro y sobre todo de la ciudad de Madrid, que para nosotros es fundamental y muy importante, no solo para los ciudadanos, sino también para el propio trabajo y distribución de viajeros en Metro de Madrid.
Es fundamental para que la gente no coja tanto el coche, ¿no?
Sin lugar
a dudas.
Haya
menos contaminación, etcétera, 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 ¿no?
Siempre que los madrileños utilizamos el transporte público, da igual que sea metro o sea cercanías, o sea directamente los autobuses urbanos o interurbanos, siempre estamos mejorando nuestro medio ambiente. Y eso es uno de los retos que tenemos en nuestra región, mejorar el medio ambiente y mejorar sobre todo la calidad del servicio público, de nuestro transporte público, como digo.
Pues, consejero, le pedimos que siga con nosotros, tenemos
muchas más cosas que preguntarle.
Pero ya que estamos callejeando, nos gusta hacerlo los lunes, callejeando por Madrid, estamos en el metro hoy y vamos a hacer un recorrido precisamente por la historia de este medio de transporte. Así que nos va a ayudar Roberto Macedonio, que está viajando en el metro. Así que hola, Robert, ¿dónde estás?
Nieves, aquí voy a toda velocidad en el metro de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola,
recorriendo
hola.
El subsuelo de la ciudad para ir de una punta a otra. Es el medio más rápido si queremos movernos por la capital y llega incluso a muchos municipios del área metropolitana. ¡Cómo nos gusta en este programa movernos en metro!
Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única, porque hay muchos días que en metro hay música. Metro como un beso que te mueve los huesos, es ecología creciendo cada día.
Casi 300 kilómetros de vía, es una red, bueno, pues enorme, la tercera más grande de Europa, por supuesto la mayor de España y una de las mejores del mundo. Con todo esto, ¿cómo no va a ser uno de los medios de transporte favoritos, no solo de los madrileños, sino también de nuestros visitantes, que lo consideran, de hecho, el mejor metro del mundo? Mira.
Yo he viajado mucho por Europa y he visto mucho metro, y como es de Madrid, el mejor que hay.
Excelente, excelente, el servicio bien, además puntual, para nosotros es muy particular que sea así, y soy venezolano, y nos parece que es una vía de transporte que facilita y que más bien es amigable inclusive para poderse manejar en él.
¡Qué bien! Y hay que decir que el Metro de Madrid tiene mucha historia y cómo nos gusta a nosotros viajar por la historia. Por eso, nos vamos hasta 1919, que es el año en que se inaugura. Este es el tren que hizo el primer recorrido y aquí está su majestad, el rey Alfonso XIII en su inauguración. ¡Majestad! Bueno, parece que no nos ve, hay mucha gente, pero él se ha encargado personalmente de la financiación del Metro de Madrid. Esto está lleno de personas deseando ver al rey. Vamos a dejarles, porque hay demasiada gente. Nieves, en aquel primer viaje de 1919, ¿cómo han cambiado las cosas desde entonces? Porque, como decimos, ya es uno de los más modernos del mundo. Yo voy a seguir en el metro a ver hasta dónde me lleva, ¿eh?
Venga, a ver, hasta ahora. Bueno, como ve, consejero, viajamos en el tiempo con una facilidad.
Eso está muy bien.
En Madrid Directo. Bueno, ya que estamos con usted, vamos a seguir poniendo noticias con música. Adelante, adelante, Luis.
Bueno, hay cantantes que en sus comienzos, bueno, fueron en el metro.
Es verdad.
Mira, mira, escucha esta voz, Mira, mira.
Sirva como humilde testamento de un hermoso legado.
¿Pablo López?
Sí, claro, es Pablo López. Es el cantante malagueño.
Malagueño.
Claro, y cantando la canción Vi. Y se dio a conocer a nivel nacional tras su paso por la sexta edición del programa de televisión Operación Triunfo, en el que quedó en segunda posición. Y con 17 años comenzó a ganarse la vida tocando en los hoteles de la Costa del Sol. No podía ser de otra manera. Y se trasladó a Londres, donde trabajó como camarero en un pub, pero para pagar sus gastos tocaba en el metro de Londres. En este caso, lo siento, consejero, no ha sido en el de Madrid, pero era en el metro de Londres.
Bueno, luego le fue bien también en Madrid.
Sí, también
es
le
verdad,
fue
es
muy bien en Madrid, ¿no? Y mira, si quieres, te sigo contando cosas. Mira, el 16 de noviembre se conmemora, desde el año 2010, el nombramiento del arte jondo, del flamenco, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y este año, Metro Madrid se sumó al aniversario en la estación dedicada al guitarrista Paco de Lucía.
Ahí está Paco de Lucía. ¿Quién actuó?
Sí, la bailadora Concha Jareño, estaba también el cantaor Juan Motos y el guitarrista Jesús Núñez. Salieron de una forma espectacular, de un vagón, ¿no?, para celebrar todos juntos el Día del Flamenco. Bueno, la gente flipaba. Claro, cuando los vio salir a todos del vagón, imagínate ahí tocando la guitarrita, bailando, cantando, fue increíble, fue una maravilla.
Bueno, nos puede decir Jorge Rodrigo Domínguez, que es el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que ahora ir en el metro te puedes encontrar cualquier actividad cultural.
Cualquier actividad cultural te puedes encontrar en nuestro metro, en el Metro de Madrid, como por ejemplo estar entrevistándonos, Nieves Herrero, algunos de nosotros, en medio vestíbulo aquí en la estación de Moncloa. Ay, la verdad es que da gusto.
La recuerdo con cariño, porque por aquí hemos pasado todos los que estudiábamos en la facultad.
Para ir a la universidad,
¿sabes?
Eso está bien, o para ir por Princesa, por los bares.
Exacto,
también,
exacto.
Oye, que hay que hacer bares también un poquito.
Claro, un poquito.
La verdad es que, Nieves, lo que intentamos como hito también muy importante por parte de Metro de Madrid, tenemos un suburbano que es estupendo y además tiene una actividad diaria de miles de personas, lo cual quiere decir que tenemos una pequeña ciudad debajo de Madrid. Y lo que intentamos por todos los medios es crear vida y que Metro de Madrid tenga vida. Por ejemplo, hoy nos estamos viendo aquí, que yo mismo me quedé impresionado de tener aquí un plato directamente y tener la oportunidad de que me entrevistes. Pero estas Navidades, por ejemplo, nos podemos encontrar conciertos de villancicos, de colegios. Tenemos la oportunidad de también de encontrarnos en cualquier vestíbulo, en cualquier andén, conciertos de gospel. Tenemos dos trenes, los trenes de la Navidad directamente, wow, que los tenemos, uno en la línea 12 y otro en la línea 6, que la primera época de la Navidad, por decirlo de alguna manera, que están ya los fines de semana Papá Noel en cada uno de los coches, y los más pequeños pueden visitar a Papá Noel, y según va entrando directamente la Navidad, tendrán también los más pequeños la oportunidad de ver a los pajes de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
¿Ha escrito usted la carta este año?
No la he escrito todavía, pero la voy a escribir. Lo que no sé ni hoy es cómo se van a portar conmigo, pero bueno, le preguntaré.
Bueno,
preguntaré.
A lo mejor le va a pedir que haya mejor relación con el gobierno central.
Bueno, si es por ese motivo, seguramente a mí me traigan buenas cosas y a otras administraciones les traigan carbón.
Ay, no me diga.
Directamente.
Porque ¿qué tal está siendo este primer paso del gobierno de Pedro Sánchez con Óscar Puente como ministro de Transportes? ¿Cómo se están entendiendo ustedes?
Bueno, la verdad es que está siendo bastante difícil, sobre todo después de las últimas afecciones e incidencias que ha habido en cercanías, en la red de infraestructuras de cercanías de Madrid. La verdad es que está siendo difícil, pero sobre todo por una cuestión muy importante, porque en este sentido yo creo que el ministro a estos efectos no tiene el nivel para ser un ministro del gobierno de España. Me da igual de qué tipo de gobierno y los colores políticos, pero concretamente este ministro prácticamente tiene una total deslealtad institucional hacia las comunidades autónomas, se mueve en la bronca, y desde luego esa deslealtad institucional a las comunidades autónomas las tiene especialmente hacia las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y muy concretamente por la Comunidad de Madrid, con la presidenta Ayuso a la cabeza. Yo tuve la oportunidad, como sabéis, de solicitarle una reunión la semana pasada urgente con motivo del segundo descarrilamiento que hubo en la estación de Atocha, y todavía no me ha contestado. Bueno, solo tuve una relación, como me preguntabas, que ha sido que el otro día me bloqueó en Twitter directamente.
Ah, usted es otro de los bloqueados.
Yo soy uno de los que estoy en el lado bueno de la historia, en este caso. Pero bueno, y sí que me gustaría mantener una relación muchísimo más fluida con él, desde luego. Pero...
O sea, ¿le pediría que le desbloqueara desde estos micrófonos?
Bueno, pedírselo no. O sea, ya él lo que hace y con su conciencia, pero debe de tener en cuenta que al final el gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno que está trabajando por los madrileños y defendiendo los intereses de los madrileños, y en este caso yo soy el consejero responsable de transporte, y lo único que hago es preocuparme por cómo van las infraestructuras de nuestra región, en este caso de cercanías, y tener información y saber qué es lo que se está haciendo. Yo simplemente le he pedido al ministro, en este caso, y al gobierno de Pedro Sánchez, que inviertan cercanías con el fin de solventar todas las incidencias que está habiendo en los últimos años, y les pongo un ejemplo. Desde enero del 2023 a fecha de hoy hemos tenido 710 incidencias o afecciones en las redes cercanías de Madrid, cosa que no puede ser. Tenemos un 54%.
Y tres descarrilamientos.
Tenemos un 54% más de incidencias y afecciones que en el año 2022. Por eso lo único que le pido al gobierno de España es que invierta en cercanías. Los madrileños se levantan todas las mañanas con una incertidumbre terrible, porque no saben si cercanías de Madrid va a funcionar, si van a poder llegar a la hora a su sitio, a su destino, o si van a poder llegar a la hora a su puesto de trabajo. Por lo tanto, es tan fácil como saber qué se está invirtiendo, en cuánto tiempo, dónde y qué se va a hacer para solventar todo este tipo de incidencias. No le pedimos nada más. Es mi responsabilidad como consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Transportes pedir explicaciones para que la calidad del servicio de ciudadanos sea óptima, para que se invierta en el mantenimiento y la conservación de la infraestructura, y sobre todo para garantizar la seguridad de todos los madrileños que utilizan todas las mañanas la red de cercanías. En este caso son 600, cerca de más o menos 600.000, 650.000 ciudadanos utilizan todos los días en cercanías, y cada vez que hay una incidencia, Nieves, unos 315.000 se van afectados por esa incidencia. Por lo tanto, pedir que haya un diálogo. Ayer tuve la oportunidad de escuchar, Nieves, al ministro Bolaño, que decía queremos un diálogo, pero el Partido Popular no quiere, y posteriormente también en una entrevista con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, manifestaba que quería tener un diálogo, pero que el Partido Popular no quería ese diálogo, etcétera. Mayor diálogo que le estoy pidiendo por escrito urgentemente al ministro, una reunión para saber qué es lo que está ocurriendo en cercanías, porque me estoy preocupando por los vecinos de Madrid, que es mi responsabilidad y la del gobierno regional. Pues yo creo que a todos los efectos podría haber una relación cordial, pero ya la digo que no la hay, pero yo creo que es por la forma de ser específicamente de este señor.
¿Qué cree que está pasando? ¿Realmente falta inversión en Madrid?
Pues sin lugar a dudas, Nieves. Cuando el gobierno y desde el gobierno regional estamos pidiendo que se realice inversión en la red ferroviaria de cercanías, es porque estamos viendo que en los últimos años no se ha hecho. Mire, en el año 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, siendo Mariano Rajoy presidente del gobierno, se aprobó por parte del Ministerio de Transportes un plan de inversión en infraestructuras madrileñas con el fin de invertir más de 5.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid y en las redes de cercanías de Madrid. Cuando llegó el Partido Socialista, Pedro Sánchez, al gobierno, ese plan no se ha ejecutado. Y a fecha de hoy, después de 5 años posteriores, solo se han invertido por parte del Gobierno de España en Madrid, en las redes de cercanías, que nosotros sepamos, es un dato que nos ha dado el Ministerio en el mes de octubre, solo se han ejecutado directamente desde el 2018 819 millones de euros, lo cual consideramos que es una cifra escasa para lo que es la infraestructura de cercanías de Madrid.
Pues le he visto a usted tratando de hablar del ministro. No ha llegado al límite del alcalde, que ha dicho que Óscar Puente era un macarra de la política, lo ha dicho así, ha salido en todos los informativos. Realmente yo noto tanto a la comunidad como al ayuntamiento enfadados con el ministro Óscar Puente. Ha empezado... con mal pie, Madrid.
Creo que ha empezado con mal pie, especialmente con Madrid. El gobierno de España tiene que entender que Madrid esté preocupada por cómo funcionan las cercanías. Sí que es verdad que si nosotros intentamos hacer nuestro trabajo y nosotros nos debemos a los madrileños y desde el gobierno regional, Nieves, vamos a hacer todo lo posible por defender los intereses de los madrileños. Es nuestra función. Qué menos que ellos nos den margen en el sentido de contestarnos para saber qué es lo que está ocurriendo. Pero es fruto, con este nuevo ministro que tenemos, es fruto que el alcalde lo ha calificado de una manera, yo creo que es que le gusta moverse en la bronca diariamente en el barro, y yo creo que nosotros ahí no estamos. Nosotros queremos solventar los problemas de los ciudadanos y, sobre todo, si tuviéramos un ambiente cordial a todos los efectos, pues nos iría a todos muchísimo mejor, pero en este caso, con este ministro, es difícil y poco recomendable, me atrevo a decirle.
Pues, consejero, vamos a sacarle del barro y del conflicto, y queremos fijarnos también en algunas estaciones de metro de Madrid. Muchas de ellas hacen referencia, lo hemos dicho, a personajes históricos. Volvemos con Roberto Macedonio, que está recorriendo alguna de ellas. Así que, Robert, adelante de nuevo. ¿Por dónde vas?
Sigo recorriendo el metro de Madrid, Nieves, y he pasado por muchas estaciones que hacen referencia a personajes históricos, como dices. Reyes Católicos, Manuel Becerra, Arturo Soria. Es como viajar en la historia. Nos vamos a detener en algunas de estas paradas. La próxima, Miguel Hernández. El poeta tiene su estación en la avenida de la Albufera, pasa la línea 1, y hay muchos escritores con parada en el metro, no es el único. También está la estación Antonio Machado, Blasco Ibáñez, Méndez Álvaro, Menéndez Pelayo, Quevedo, en fin, que ya que estamos en la estación de Miguel Hernández, yo creo que nos podemos quedar con un poema suyo. ¿Qué te parece?
Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano.
Qué maravilla siempre escuchar la poesía de Miguel Hernández, y sin darnos cuenta, atención, porque hemos llegado a la siguiente parada, Chueca. Suena la zarzuela porque el compositor Federico Chueca es el que da nombre a esta céntrica estación del Metro de Madrid.
Autor de esa zarzuela, Aguazo Crees Aguardiente, que forma parte de la trilogía, junto con La Verbena de la Paloma de Bretón y La Revoltosa de Chapí, pues de la primera trilogía de la zarzuela española. Él destilaba casticismo, elegancia.
Poetas, compositores, hay espacio para todos en las estaciones del Metro de Madrid, incluso para nuestros premios Nobel, como Vicente Aleixandre, que ganó el de literatura en el 77 y tiene su parada en la zona universitaria de la capital. Vamos a recuperar la voz del escritor.
Mis maestros verdaderos fueron, por un lado, Rubén Darío, en cuanto que me inició, y luego Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.
Un lujo escuchar a Vicente Aleixandre en este viaje por las paradas del Metro de Madrid que hacen referencia a personajes históricos en este recorrido. Bueno, pues hay que mencionar otras como Goya, Velázquez, Eugenia de Montijo, La Latina. Podríamos no acabar nunca, pero
es verdad, llegando
al final del trayecto con un poco de música, porque nuestro viaje acaba en esta estación, la de otro grande, Nieves, Paco de Lucía, una parada que está en Mirasierra. Aquí nos quedamos con su música. ¡Buen viaje!
¡Buen viaje, Roberto! ¡Buen viaje! Pues, consejero, hemos paseado por algunas. Nos quedan muchas más.
¡Qué bonito!
Pero estamos disfrutando mucho de esta estación en Moncloa. Ya han sonado canciones navideñas. Tenemos la suerte de contar con un grande para cerrar este, con un grande de la música,
muy bien.
Javier Ruibal, al que ya puedo saludarte.
Javier,
hola, Javier.
Hola, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Enseguida estamos contigo, porque antes me tiene que decir el consejero, Jorge Rodrigo, dónde puedo comprar, por ejemplo, el jersey, que se ha hecho famoso y
el famoso
lo ha agotado,
de,
¿no?
Famoso jersey de la presidenta Ayuso.
Exacto,
¿no?
Exacto.
De la presidenta Ayuso. Bueno, en Metro de Madrid, yo no sé si vosotros lo sabéis, pero tenemos una tienda que se llama la tienda de Metro, que tenemos multitud de productos, todos con el logotipo de Metro de Madrid, y lo que estamos haciendo últimamente es potenciar esa tienda porque queremos hacer que nuestro logo, Metro, sea uno de los más importantes y conocidos a nivel internacional. Ya lo es, pero queremos que lo sea todavía mucho más, incluso mucho más importante que el logotipo del Metro de Londres. Y por eso estamos fabricando productos que ponemos a la venta para todos los madrileños y turistas, productos cada día más interesantes para todos los viajeros, con el fin de dar a conocer todavía en mayor medida la marca. Y dentro de todos los productos que tenemos en esta tienda de Metro de Madrid, tenemos actualmente dos tiendas físicas. Una de ellas está en la estación de Plaza de Castilla y otra en la estación de Metro de Sol, pero también tenemos una web, que es la tienda de Metro, donde todos los madrileños y todos los turistas o todas las personas que estén interesadas en comprar los productos de Metro lo pueden hacer directamente a través de la web o en esas tiendas físicas. Y estas Navidades, Nieves, hemos preparado un montón de productos navideños,
¿sí?,
todos relacionados con Metro de Madrid, con nuestra historia y también con nuestro logotipo, que es de lo más importante. Y resulta que el regalo estrella de la Navidad está siendo el jersey navideño, que los tenemos de dos colores, Nieves, tanto azul como rojo,
sí,
pero bueno, que es el que tuvo la oportunidad de nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso ponerse el día que presentó la Navidad en la Real Casa de Correos, la casa de todos los madrileños, cuando inauguramos el Belén y todos los conciertos de villancicos que se están ejecutando actualmente. Y la verdad que, claro, está siendo un éxito. A día de hoy llevamos vendidos 700 y pico jerseys.
Madre
y
mía.
Cada día vamos teniendo más pedidos con el fin de que los madrileños tengan la oportunidad de disfrutar con ese tipo de jersey navideño que a todos nos encanta para vivir las fiestas y sobre todo para vivir la Navidad de una manera mucho más caliente, gracias al jersey, y al mismo tiempo con un espíritu navideño, con los cinco sentidos, viviendo realmente el concepto y el significado de lo que es la Navidad durante estos días.
Pues solo me queda desearle felices fiestas. Consejero, gracias por estar aquí.
Yo, Nieves, te voy a dar ahora una cosa. No vas a saber lo que es, pero te voy a dar ahora una cosa.
Por favor.
¿Vale? Ya cuando me marche te lo dejo y cuando termines el programa lo coges.
¿Eh? Vale, vale, vale. ¿Me va a hacer ilusión?
Imagínate lo que es. Bueno, yo creo que lo podemos contar. Es un jersey,
un jersey
navideño de Metro de Madrid.
Será un jersey.
Bueno,
pues
te lo hemos traído
mismo,
para
ahora
ti.
Mismo me lo pongo. Pues Jorge Rodrigo Domínguez, muchas gracias. Ha sido un placer estar estas tres horas, desde luego, en la estación de Moncloa. Tantos recuerdos que nos traen algunos de los que hemos estudiado aquí. Gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Nieves. De verdad, me ha encantado el formato. Y a tu disposición para todo lo que necesites. Y muchísimas gracias por la invitación.
Pues aquí seguiremos hablando de música, de noticias con música, de Metro de Madrid. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste. Lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos
a
Buenos días,
la,
Eli. Más de 100 niños y jóvenes de 14
Sin olvidarnos países. De la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras madrileño, Pablo Marcos. No,
con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballo, es que te estoy viendo desde aquí.
Buenos Días Madrid.
Buenos días. Bueno, anécdotas con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
Es verdad.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy bajamos el telón a la jornada liguera con un doble menú imprescindible. Desde las 8:30 en el partido de la Onda y por el 106 contamos el Rayo Vallecano-Celta y la visita del Alcorcón al Tenerife. Mejor manera imposible de empezar la semana.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Una diosa, casi un ser de otros confines, se diría toda entera de cristal.
Pues ya hemos dicho que el final de este programa lo va a poner un grande que nos transporta además a una nueva dimensión con su último trabajo, Saturno Cabaret. Así que cuéntanos, Marta Zúñiga, que estamos, en fin, qué suerte hemos tenido, ¿eh?
Pues sí, ya lo creo, porque
con
además...
este musicazo.
Sí. Es un musicazo que va a presentar Saturno Cabaret en forma de álbum y en forma de espectáculo el 17 de enero en el Teatro Circo Price, así que queda muy, muy poquito para que disfrutemos de él. Él es un músico versátil que destaca por su arte creativo, es muy personal y su música es una fusión de sus raíces de infancia con el flamenco, el rock y el jazz y ha influido en la nueva música flamenco. Más de 45 años de carrera. Y se sigue destacando como un innovador en el lenguaje musical y poético, el de Javier Ruibal.
Pues Javier, bienvenido, por
bien
favor.
Bien hallado, bien hallado.
Qué suerte hemos tenido que estés en Madrid.
Sí, además va a ser la primera vez que cante en el metro.
Es la primera vez.
Todo el mundo te pregunta, ¿has cantado alguna vez en el metro? Hoy va a ser.
Hoy va a ser el primer día. Pues mira, nunca es tarde, ¿no?
Nunca es tarde. Si la
pues
dicha,
mira,
dicha.
Vamos a hacer una cosa y es que empieces cantando.
Venga.
Y luego vamos a entrevistarte. Venga,
bueno,
adelante.
Bueno, esto es una historia de cabaret. Esto es un cabaret de los años 50. Esto es un cuadrilátero amoroso porque ya...
¿Cuadrilátero?
Sí, dos son multitud.
¿Tres?
Bueno, ni te cuento.
Uy,
y
Luis,
cuadrilátero.
¿Cuadrilátero? Bueno, ¿tú lo habías oído esto
no,
una
nunca,
vez?
nunca. Pero yo de Javier me espero cualquier cosa. Porque no, hay aquí un músico, no. Un musicazo espectacular. Es un artista, un artistazo.
Di que sí,
espectacular.
Di que sí.
Luego te contaré cómo conocí yo a Javier.
Ay, sí, sí, sí.
Sí, te voy a decir que
venga,
me lo presento.
Venga, a ver, pues vamos a ello.
El gran adalid del surrealismo que suele vivir regalado de sí mismo. No viene a mirar, sino a ser mirado y a mojar en cava su bigote engominado. Maduro por fuera, blandito por dentro, se cambia de acera buscando su centro y le sigue el rastro con ojos de puma al gran campeón. de los pesos pluma, pluma, pluma. El galán de cine, el idolatrado, se arrima a un marine muy arremangado que grita borracho, very good fandango, menudo coñazo que nos está dando. Al de las portadas, en el fotograma, todas las mujeres le abren su cama, pero él solo piensa cuando se perfuma en el campeón de los besos pluma, 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 pluma. Bomboncito de Guinea, yo no tiro la toalla, solo paro la pelea si me llevas a la playa. Anda y quítate el batín, quiero que me dejes cao, luego tírame en el ring y que viva el colacao. El boxeador con mejor futuro, el fiero negrón, el que pega más duro, que si una vedette, que si una corista, y ya lo ha calado la contorsionista. Hace el paripé, no falta ni un día, en el cabaret presume de hombría, y con el portero se baña en espuma. Esa cotorrita le moja las plumas, plumas, plumas. Ser un huracán es muy complicado, tiene un pintamonas y un galán enamorado, y en el callejón ese porterazo los ha escarmentado con cuatro guantazos. Así que el pintor ahora se gala de darle el pincel a una muy rara, renuncia el actor, sus sueños se esfuman, se va el campeón de los besos pluma. Bomboncito de Guinea, yo no tiro la toalla, solo paro la pelea si me llevas a la playa. Anda y quítate el batín, quiero que me dejes cao, luego tírame en el ring y que viva el colacao. Luego tírame en el ring y que viva el colacao.
¡Que viva, que viva, que viva el Colacao!
¡Que bravo, viva! ¡Bravo, bravo!
Javier Ruibal, que bueno, esto que ahora ha sonado, dice, por ejemplo, Miguel Ríos. Dice, sí. Mi inquieto primo Ruibal no para de sorprenderme, está mordido por las musas. ¡Bravo! Juan Echanove dice, Saturno Ruibal, para mí son anverso y reverso de la misma moneda, es el canto de trabajo de los que se han de liberar, el blues del paralelo, lágrimas para llorar un río, mordacidad y brillantez como respuesta a la soledad. Esto es arte, señores, y a veces el arte duele.
Yo no voy a llegar la contraria a ninguno de los dos. Son buenos amigos y saben muy bien que este jaleo en el que me he metido de evocar los años 50 con sus dificultades, sus prohibiciones, el cabaret era el único sitio donde se podía ir un poco
a liberarte
un poquito, a divertirte, a ver una liga, a escuchar un chiste picante, un poquito irreverente. Era el único lugar donde se podía ir. Entonces, pues, en homenaje a todas esas personas de esa época, ya no tanto solo los del cabaret, sino el público en general, entre los que estaban mis padres, por ejemplo, pues rendir homenaje de su aguante y su defensa de la alegría por encima de cualquier cosa, ¿no? Y esto que he cantado es un cuadrilátero amoroso.
Desde luego.
Gay, que en aquellos tiempos, imagínate la persecución que sufrían los gays, ¿no?
Ya lo creo.
Y ahora, bueno, pues se puede hacer una broma simpática que le dedico a todos mis amigos gays, que tengo muchísimos.
Bueno, eres un buscador, ¿no? No sé si has llegado ya a encontrar lo que buscas.
Nunca. Oye, dicen, ¿dónde está la utopía? Dice, está por allí. Pero está, dice, ¿dónde se acaba? Por allí. O sea, más allá, más allá, más allá. No es que sea descontento, lo que ocurre es que siempre hay algo nuevo que hacer y por qué no intentarlo, ¿no? Si te quedas en algo como diciendo, ya he llegado, ya he cumplido, no estás haciendo, digamos, de tu oficio gala, que es lo que hay que hacer, ¿no? Seguir en él y buscar siempre un horizonte nuevo y una cosa nueva y otra, y otra, y otra, y otra, y otra.
Luis, sabes que es un en esa búsqueda él lo que hace es contar historias. Uh-huh. Y luego cuidas muchísimo las palabras, el lenguaje. Es casi como, creo que te acercas con adoración a las palabras.
Hombre, yo tuve la suerte de recibir una educación pública en la que los profesores amaban lo que te enseñaban, y mis profesores de literatura me enseñaron que los libros me iban a llevar probablemente mucho más lejos que los trenes que podía coger entonces, que yo no tenía economía para cogerlos, ¿no? Y la poesía y todo lo que significa hacer uso de la buena palabra que en este país se ha acuñado durante, en este país y en todos los de habla hispana, ¿no? Durante siglos se han acuñado expresiones hermosas, versos maravillosos, reflexiones magníficas. Entonces, por estar haciendo una canción, no tiene uno que renunciar a eso, al contrario, es un pequeño objeto artístico desde el cual poder proyectar una lealtad a la palabra, ¿no?, y a la literatura.
Estamos en Metro, por eso suena de vez en cuando.
Sí, y tiembla.
Y tiembla, sí, el suelo.
Sí, sí, sí.
Por cierto, dinos, ya que buscamos noticias.
Pero te voy a explicar antes de otra cosa.
Venga, ¿de dónde viene?
¿De dónde conozco yo a Javier? Venga. Si es que lo tengo que decir.
¿Cómo
venga,
fue?
Dina. Mira, en un sitio que a mí me encanta ir, que son los tablaos. Y entonces yo me hablaba con una bailaora y me hablaba de que había un cantante buenísimo, una bailaora, ¿sí?, que tiene un movimiento de manos, tiene un movimiento de brazos, tiene unos pies que eso es increíble, transmite, que eso ya es muy difícil, tiene pellizco y claro, ¿qué bailaora era? Lucía.
Ahí va.
¿Y el apellido de Lucía cuál es? Ruibal. Porque su hija,
caballero,
es una de las mejores bailadoras que existen.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, es una de las mejores bailadoras que existen en este país, pero con diferencia absoluta.
¿Puedo babear o lagrimear un poquito?
Aparte de todo, Lucía, aparte de ser una artistaza, es una gran persona y es una gran mujer. Y es realmente llegará muy arriba, ya ha llegado, pero llegará todavía mucho más arriba.
Que, cómo me honra que tengas esa opinión de ella,
Lucía,
porque igual que hablabas tú de la lealtad con las palabras y tal, ella con el flamenco y con la danza en general es una pasión desde niña, ¿no? Hizo toda su formación clásica y luego le vino el arrebato y se pasó al flamenco y el superior de flamenco lo hizo en Málaga.
O sea, pudo tu tierra.
Sí, sí, o sea, yo soy un buen aficionado. Ella es flamenca de verdad.
Sí, sí.
Y da mucha emoción. Ahora tiene un espectáculo que se llama La Bailarina Salvaje, que probablemente pueda venir creo que a la Summa Flamenca este año aquí a Madrid. Y vendremos todos.
¡Qué bien!
A verla.
Bueno, estamos con Javier Ruibal poniendo punto final a este programa que nos ha traído al Metro. Dime qué día se abrían las puertas del Metro. Y enseguida vuelvo contigo.
El 17 de octubre del año 1919. Claro que sí, ese día se abría. Y además nos lo ha contado muy bien Roberto Macedonio, nos lo ha contado de maravilla. Pero el metro, fíjate, ha estado presente también en la zarzuela, que esto es increíble porque te estoy hablando del año 1928, bueno, me refiero a la zarzuela,
¿sí?,
musical,
¿sí?,
teatro lírico español, ¿vale? No hablo de otras zarzuelas. Bueno,
allí llega el metro.
Año 1928, y hay una zarzuela que se llama La Chula de Pontevedra,
¿sí?,
que habla del Metropolitano, mira.
A ver.
El progreso.
Claro, cuatro caminos.
Bueno, pero vamos a decir que este es un pasacalle, ¿no?
Sí, es un pasacalle de La Chula de Pontevedra. Esa es la zarzuela.
Y es vamos a decir, de las pocas veces que se habla del Metropolitano.
Exactamente, pero estamos hablando del año 1928. Hacía 9 años que se había inaugurado el Metro en Madrid y ya estaba presente en la zarzuela.
Sí, bien, sí. Bien, bien. Bueno, hay muchos ejemplos, muchos artistas que han cantado al Metro, pero yo me muero de curiosidad de saber qué nos va a preparar Javier para acabar este programa. Antes queremos despedir a los viajeros del Metro. A ver, Rosa de Lima, ¿con quién despedimos?
Pues mira, quería comentaros una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de esta estación de Moncloa y que lo tienen muchas otras de Metro de Madrid, y es que cuenta con desfibrilador, que eso está muy, muy bien. Y, por ejemplo, también hay dispositivos para para la carga del teléfono móvil. Hay enchufes USB y tú puedes venir aquí, conectar tu cargador.
Muy bien.
Y que el móvil esté, pues eso, a tope también dentro de Metro
Muy bien.
De Madrid.
Pues ya sabemos un poquito más. Con esto ya, Rosa, nos despedimos.
Chao.
Así que gracias por todas las conexiones. Y ahora Javier Ruibal, sí que nos llevas a una nueva dimensión, como decíamos. Pero ¿con qué vamos a acabar, Javier?
Pues, a ver, ya que hemos hablado de Lucía y del flamenco, vamos a acabar con una canción que habla de que los flamencos hoy en día nacen donde les da la gana.
Venga, pues venga, vamos a ello. Suena así.
Válgame Carmen Amaya, en el tablao de la chelo tiene forma un revuelo que ya pasa de la raya. Una flamenca valiente sin casta ni pedigrí, más chica que un colibrí y de corazón caliente. Viene la geisha gitana repartiendo soniquete, te mata por martinete y te alivia por liviana. Tócale la bajañí y que se entere la gente, la niña del sol naciente canta y baila pa' morir. Que me expliquen el misterio, cómo es que esta criatura tiene el temple y las hechuras de la gran pastora imperio. Por la gloria de Silverio y la de la mejorana, ahora nacen los flamencos en donde les da la gana. ¿Qué se habrá creído esa? Una flamenca de Haití, siendo paya y japonesa, ¿a dónde va esa gachi? Que se meta en el tai chi, que es lo que gusta en Oriente. ¿Quién te habrá llamado a ti? Anda y vete con tu gente. Pero sale flor de loto con palomas en las manos, y no hay payo ni gitano que no líe un alboroto. Ole con ole y amén, y a las penas sayonara, que se callen los majaras y a los tontos que les den. Que me expliquen el misterio, cómo es que esta criatura tiene el temple y las hechuras de la gran pastora imperio. Por la gloria de Silverio y la de la mejorana, ahora nacen los flamencos en donde las da la gana. Toma la llave del cante y también el giraldillo, por flamenca y elegante yo te traigo este tanguillo. Y te traigo un puñadito de la sal de la bahía y de romero un ramito y un ole por bulería. Carita de porcelana con esa gracia exquisita, tírame gloria bendita, no me dejes con las ganas. Si me bailas un poquito yo me hago samurái, y por eso mismo grito viva Tokio y viva Kai. Que me expliquen el misterio, cómo es que esta criatura tiene el temple y las hechuras de la gran pastora imperio. Por la gloria de Silverio y la de la mejorana, ahora nacen los flamencos en donde les da la gana.
Sí, señor.
Olé,
Javier Ruibal ha puesto el punto final a este programa especial desde el metro en Moncloa. Javier, que vengas mucho a Madrid.
Muchas gracias.
Que te pases por nuestra ventana, por ese,
claro que sí,
por nuestro Madrid directo. Gracias, Luis Gutiérrez, y a todo el equipo que ha hecho posible este programa. Nada más. Y hasta mañana a las 4. Que viva la radio, que viva la música, que viva Ruibal siempre.
Gracias.
Gracias, amigos, adiós.
Más de tinta china, ni todo el puente de Brooklyn, los Londres y los Paríses, que a mí ya nada me dice lo que me dice tu boca y la huella de tus labios en mi copa y la huella de tus labios.
Madrid directo en Onda Madrid.